Hola, buenas tardes. Bueno, por empezar, muchísimas gracias por invitarme a participar, a poder contar esto. Como decían recién, es mejor cuando se los detecta de niños porque pueden tener las terapias que necesiten y que los ayuden a tener las herramientas para poder desenvolverse bien el día de mañana.
Aldana,
Sí.
tu apellido y a qué te dedicas. Viste, cuando ibas a los programas decías curso y edad. Decime, ¿dónde vivís, Aldana?
Bueno, mi nombre es Aldana Escobar Córdoba, 25 años, soy de Valle Viejo y me dedico a muchas cosas.
A ver.
Trabajo en la UNCA por la tarde y de ahí hago mis trabajos particulares de peluquería, maquillaje, uñas. Tengo dos hijos.
Bien, ¿por qué
Todo un
pregunto
poco.
esto? ¿Por qué yo les pregunto? Porque esto también tiene que ver con lo que ella va a manifestar. Ella es una persona que se ha desarrollado. Está en pareja, es mamá, es empleada porque trabaja y a la vez es emprendedora. Pero ¿qué pasó en tu vida un día, Aldana?
A mí me pasó que, bueno, siempre fui en la adolescencia medianamente considerada como una persona muy depresiva. El año pasado llego al psiquiatra precisamente por mi depresión. Cuando me saca un poco de este estado depresivo en el que yo estaba, el psiquiatra me dice, bueno, Aldi, mira, deberías buscar para hacerte un test sobre autismo, porque yo en vos noto muchas características autistas.
Y vos ya eras mamá.
Y yo era mamá, yo soy mamá de dos hijos. Maca, ella está diagnosticada con autismo. Y tengo a mi hermana Zaira, que ella tiene TDAH. Y me dice el psiquiatra esto. Me dice, ten en cuenta que estos trastornos del neurodesarrollo tienen también su factor genético. Entonces podrías hacerte un test. Y bueno, o sea, lo sumo te van a decir, no, no lo tenés o sí, lo confirmás. Y ahí fue un decir, bueno, y sí, o sea, es como que... Si yo soy autista, sí encontraba mucho sentido a todas las cosas que me venían pasando. Me lo hice al test. Bueno, hablé con el doctor Carabajal, le pregunté qué test podía hacerme, cuál es el que él me recomendaba. Y él me dice que, bueno, fíjate que te hagan este test. Voy, me hago, me dice la psicóloga que me lo hizo, me dice sí. Me dice, sos autista. Y fue un bueno, empezar a rever toda mi vida. Es algo que siempre hablamos con mis papás desde chiquita. Yo siempre dije, no me gustan las bromas, las mentiras ni los chistes. Y en parte era también porque no comprendía mucho de esto. O sea, no, no entendía cuando me hablaban con sarcasmo, cuando me hacían bromas. Me costaba un montón entenderlo. Entonces, listo, ya está, no, no me gustan las bromas, las mentiras ni los chistes. Entonces, listo, mi familia se acomodaba a eso, no me decían bromas ni mentiras ni chistes. El contacto físico me cuesta un montón. Yo a mis papás, a mis abuelas, sí las abrazo. De ahí mi mamá tiene un montón de hermanos. Solo con uno desde chiquita es algo que yo dejo que él me abrace y que me dé un beso en el cachete. Con mis otros tíos yo llego y es hola y listo, ahí quedamos. Me cuesta y siempre fue como, bueno, la Aldi es así, la Aldi es medio arisca a los mismos,
Sí,
porque me costaba mucho.
eso en la relación familiar. Y
Familiar.
cuando fuiste creciendo en la escuela, ¿cómo fue tu
Fue difícil.
manifestación?
En la primaria, yo me acuerdo, tuve una docente que ella me dijo, Aldi, mira, practica las lecciones frente al espejo porque necesito que aprendas a mirarme a los ojos cuando me des lecciones. Y a mí me costaba un montón mirarla a los ojos, o sea, fijarle la mirada mientras yo le esté hablando, a mí me cuesta un montón. Yo sí puedo mirar milisegundos a los
Sí.
ojos y pasa. Pero el fijar la mirada me costaba un montón y ella me mandó a hacer eso. En la secundaria, que generalmente tenemos un montón de profes de lengua que nos mandan a leer libros y libros, los libros que me daban no los leí nunca, porque era algo que no me llamaba la atención y el solo hecho de ver que era un libro grande, yo decía, no, no lo voy a leer. No, no, no me llamaba, mucho menos me llamaba la atención al ver que era un libro grande. Y ahí me ayudaron mucho mis amigas, que a ellas sí les gustaba leer. Lo leían el libro, me lo contaban con todos los detalles y yo así iba, se lo daba a la profesora y listo, ahí aprobaba.
O sea que tenías relación con tus amigas, con tus compañeras,
Siempre tuve
eso.
un grupo muy chiquito, o sea, no era amiga de todo el curso. Y mi grupo de amigas son mis cuatro amigas desde la secundaria, o sea, somos cuatro en total, son ellas
Sí.
tres y yo. Y son ellas las que muchas veces me salvaron, o sea, dentro y fuera de la escuela, en estas cosas. Y también en la secundaria, cuando llegamos a fin de año, que todos los profes de las materias especiales hacen la muestra, quieren mostrar todo lo que se hizo, lo que se trabajó durante el año, una profe de educación física quería mostrar todos los deportes que ella nos había enseñado. Pasé en esa muestra por todos los deportes. Teníamos handball, vóley y todas esas cosas. Pasé por todos, no pude. Me dice la maestra, no, flaquita, no servís para nada. Porque me tiraban a mí la pelota y yo, por ejemplo, en un vóley no puedo seguirle así el juego de listo. Me llega la pelota, le pego para que siga. Yo me cubro o le pego para que se aleje de mí la pelota. Esa torpeza motora que tengo. Ella me dijo así y me terminó poniendo la muestra al final, donde teníamos que aparecer, mover las cintas, que es el palito con la cinta, la movíamos a la cinta, la tirábamos, que como nos salga, y eso fue todo mi presentación, digamos, en esa muestra.
Y a medida que ibas creciendo, en el momento que ya empezaste quizás ya a enamorarte porque fuiste mamá, ¿cómo fue tu contacto? ¿Cómo podías...? Me refiero a esto para quienes nos escuchan, que por ahí se pueden naturalizar estas acciones.
Sí.
Y ella siguió su vida sin saber nada menos que su identidad. Sí.
Sí.
Que su identificación.
Yo considero que parte del poder tener las terapias temprano es porque nos ayuda mucho a manejar las emociones, a gestionar nuestras emociones, lo que nos pasa, y todo el alrededor en realidad. Y eso a mí me costaba un montón. O sea, yo si tengo un sobreestímulo, ya sea de mucha gente, de mucho ruido, de algo mucho, desemboco en llanto. Entonces es mucha angustia. Obviamente, como decías hace un rato, al ser un espectro, todos lo manifestamos de maneras distintas. No somos todos iguales, entonces también eso es importante de destacar, de resaltar. Y bueno, fue, yo creo que cuando aparecieron los nenes, cuando quedo embarazada, es como que listo. Creo que nos suele pasar a la mayoría de las mamás el decir, listo, yo paso a segundo plano y me enfoco en mis hijos. Fue ahí cuando empiezo yo con mis emprendimientos también, porque, bueno, venía una persona de la que me tenía que hacer cargo.
Claro, entonces, que dependía de vos.
Claro. Y bueno, fue empezar a buscar la forma. Primero empecé vendiendo ropa, después con mis trabajos estudié peluquería y maquillaje, empecé a hacer esos trabajos también para que a los nenes no les falte nada. Yo me separé del padre de los chicos cuando ellos eran chiquitos, muy chiquititos, y estuve de ahí yo con mis hijos.
¿Y qué te pasó como mamá ya?
Y es raro porque es el no saber manejar lo que me pasa. Entonces por ahí sí es llanto, por ahí es como un enojo que tengo. Y bueno, fue así, fue difícil. Después cuando yo conozco a Pedro, que es mi novio, él me dice, bueno, mira, me gustaría conocerlos a los nenes. Y fue como... no, porque son míos. Uh-huh. Y fue el descubrir que, bueno, no estoy sola. O sea, siempre tuve el apoyo de mi familia, pero no me gusta molestarlos, sentir que los molesto. El decir, bueno, mira, a los nenes les falta esto. O sea, sé que cuento con su apoyo, pero no me gusta. Prefiero manejarme sola.
¿Y qué pasa, Eugete?
Sí, quería preguntarte, vos mencionás esto de lo que es el espectro autista, ¿no? ¿Y te ha pasado de encontrarte con gente una vez que vos tenés tu diagnóstico y que te diga, no pareces autista, como si ser autista fuera un grado más grave o menos que otro?
Sí, es como que tenés las dos partes. Unos que te dicen, no pareces autista, pero también... tengamos en cuenta que al ser uno diagnosticado de adulto es como que aprendes a camuflarte, a tratar de que lo que a vos te pasa, que pase lo más desapercibido posible, como que tratás de aislarte un poco porque sentís que no encajas. Entonces es bueno, no, listo, si están todos acá sentados, están todos quietitos, entonces yo voy a tratar de quedarme sentada, voy a tratar de no levantarme, voy a mover las piernas abajo de la mesa, voy a estar apretándome las manos, pero me voy a quedar sentada porque están todos sentados. Entonces es el, che, no pareces autista, sí, todos están sentados igual que vos.
Pero ese diagnóstico llegó a vos de grande, ya con
Sí,
¿cuántos años?
25
Con
este año, en
25,
mayo.
en mayo de este año, siendo mamá de dos niños. Pero como mamá, además de esto, de no tener esta identificación, tenías una alerta en tus
Sí.
hijos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué vos estabas en alerta ahí?
Empezamos en realidad con mi hermana. Mi hermana ya tiene 15 y a los 7 años ella recibe su diagnóstico de TDAH y fue un, bueno, ¿qué es esto? Nos pongamos a investigar, a ver. Y fue empezar a llenarnos de información un poco. Después, con mis nenes, los llevo al neurólogo porque era algo que a Maca le costaba un montón el sentarse a hacer la tarea. Tarea que era para un día, a nosotros nos llevaba 2 o 3 días, nos costaba un montón que ella complete. Y fue bueno, algo pasa y yo notaba esta desatención similar a la que tiene mi hermana. Entonces la llevo al neurólogo a ver. Y bueno, el primer diagnóstico que me dan de Maca era TDAH predominantemente desatento. Bueno, me dicen las terapias que ella necesitaba, psicóloga, psicopedagoga y fonoaudióloga, porque a Maca le costaba mucho los sonidos de la R, la S, la T y la D. Y bueno, arrancamos con eso. Después, bueno, yo tenía que llevar los informes al colegio también. Y le pido a la psicóloga si es que en el informe de Maca podía poner que su TDAH era predominantemente desatento. Y ahí me dice, mamá, yo en Maca noto que es autista, no que tenga TDAH. Fue ahí nomás llamarlo al doctor Carabajal, doc, me está diciendo esto la psicóloga, yo no entiendo, decime por qué, decime qué hago. Y de ahí me dice que estos diagnósticos del neurodesarrollo suelen tener muchas características en común y que al ser niños se los puede confundir. Entonces, bueno, me dice también, listo, pedí que le hagan este test. Listo, le hacen el test, me dice la psicóloga que sí, que Mac era autista. Y fue, y yo digo, es un balde de agua helada para los papás porque es el desconocimiento, el no saber de qué se trata el diagnóstico de tu hijo y cómo lo vas a poder ayudar. En mi caso era decir, cómo yo necesito saber cómo ser la mamá que mi hija necesita. El poder ayudarla, el saber qué necesitaba ella que yo haga para poder ayudarla. De ahí en este camino me encuentro con Judith, que Judith también es una mamá de un niño autista y ella empezó también a darme muchísima información respecto al autismo y empezamos a trabajar en conjunto también. Así que fue ahí
Y
que me empecé a meter, sí.
trabajaron tanto que lograron algo que en Catamarca no deja de ser, no sé si te digo histórico, innovador, pero sí que nos ayuda como sociedad a dar pasos hacia adelante cuando buscamos la igualdad, cuando buscamos la equidad, cuando buscamos las oportunidades para todos, para todas en esta sociedad que convivimos. Y me estoy refiriendo a algo que usted tiene y que porta ya en su cuello, ¿verdad?
Sí, bueno, esta es la cinta de girasoles. Representa todas las discapacidades ocultas. Estábamos viendo en los dos grupos de padres, en lo que es Neurodesarrollo Catamarca y la Unión de Padres Azules, que muchas mamás nos decían, tengo mi hijo chiquito, mi hija chiquita, voy al banco, voy al súper. Voy al parque y si se desesperan por la cantidad de gente, por la cantidad de ruido, por la cantidad de olores, se ponen mal, entran en crisis, se ponen nerviosos y muchas veces estas crisis son llanto, enojo, golpes y pasa la gente por el lado, nos mira y dice, ay, qué chiquito caprichoso, si fuera hijo mío y las mamás se sentían muy juzgadas. Entonces, bueno, investigando me dice Judith Miraldi. En Inglaterra y en Estados Unidos están usando la cinta verde con girasoles que representa las discapacidades ocultas. ¿Por qué no vemos bien de armar un proyecto que sea para representar el autismo y el TDAH? Entonces dijimos, listo, las hagamos con los colores que lo representa, el autismo azul y el TDAH naranja, y las dos con girasoles que representan las discapacidades ocultas. La idea de esto es precisamente esto, el ayudar a visibilizar de que estos trastornos existen, que no es que mi hijo está en un capricho, sino que algo está pasando y la idea es que cuando veamos una persona, ya sea con la cinta azul o la cinta naranja con girasoles, saber que puede llegar a necesitar una ayuda adicional. Entonces, si vemos que está el chiquito llorando, el chiquito enojado o algo, decirle a la madre, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar con algo? Y si no lo vamos a hacer, por lo menos evitar el prejuicio, el juzgar a esa mamá, a ese niño. Entonces, la idea es esto. Y sí, yo soy adulta y lo estoy usando porque también los adolescentes y los adultos tenemos nuestras crisis y también podemos llegar a necesitar una ayuda adicional.
¿Y cómo es el adaptarse también en el colegio, no? Una vez que tu nena tuvo el diagnóstico, el presentar los papeles, el apoyo que obviamente necesitan de sí. Todo el ámbito escolar, sean docentes, administrativos, y también para tu trabajo. Vos contás con tus emprendimientos, con el trabajo en la UNCA que mencionabas. ¿Cuál es el apoyo y que tenés, necesitaron que y que tienen ahora?
Bueno, por ejemplo, lo que es en el colegio, yo en lo que fue mi experiencia, sinceramente hoy digo, bueno, no me voy a enojar con esas docentes porque sé que no había información sobre estos trastornos hace unos años, no se hablaba, entonces, bueno, listo. La idea es, sí, concientizar para que los docentes que están ahora parados frente a un aula tengan la información necesaria y las herramientas.
Qué interesante.
Con mi hermana, ella pasó toda la primaria, que los compañeros le decían la no inteligente, porque ella se iba a rendir, se iba a compensar. Todos los años en diciembre la llevaban a compensar porque no se quedó quieta, porque hablaba, porque no terminaba de completar el cuaderno, y toda la primaria la llevaron a compensar por eso. Entonces, ¿qué? Con mi hermana, con mi nena, fue un decir, listo, no quiero que pase por esto. Fue ir a hablar en el colegio, y las maestras que tiene Maca, sinceramente se interesaron un montón. La seño que tuvo en tercer grado, ella me dijo, yo no sé, no conozco, pero todo lo que tengas de información, pasame, claro, porque yo necesito tener herramientas para trabajar bien con ella.
Qué interesante esto, ¿no?
Un poquito más de empatía.
Exacto, exacto. En esto también de que con quienes hacemos comunicación, quienes estamos a diario frente a los micrófonos, poder tener la apertura para visibilizar, para concientizar, para marcar estos puntos de interés que tienen que ser y que son nuevos y que están encendidos en colores y que están identificados nada menos con una flor, que me imagino que cada pétalo debe tener que ver con una diversidad, ¿no? Porque hablar de discapacidades ocultas, hablar de que son naturalezas que no son visibles, ¿sí? Porque hay trastornos del aprendizaje, porque hay trastornos quizás en la depresión, porque quizás también en el consumo o en ingesta de alcohol, hay tanta variedad. Por eso celebro, Aldana, que puedas estar y que hayas accedido a estar con nosotros y compartir nuestra historia y nosotros poder abrirla y llegarla a ustedes, hacerles llegar esta hermosa, es una hermosa historia, porque eso es una historia de aprendizaje también para nosotras. Aldana, tenemos más invitados, yo no te voy a despedir. Bien. Yo no te voy a despedir porque los invitados que siguen están relacionados, Aldana. Me parece que si hacemos pausa vamos a andar muy cortita o no sé, no vamos, sí, a pausa, vamos, seguimos. Me dice que el rating está muy arriba, Amado, no bajamos, pico de rating, Aldana. Entonces vamos a seguir, ¿por qué? Porque también con Euge quisimos, cuando pensamos en este tema, poder ampliarlo un poco más, a ver cómo también a través de la otra convivencia con la realidad que nos da el arte para visibilizar, para concientizar, para acercarnos y para enfocarnos, se pueden tocar estos temas. Y es así como llega el grupo de ETM Varieté, ¿sí? C de Catamarca. La voy a presentar a Verónica de la Vega y a su compañero, ¿sí?, querido Facundo. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa.
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos muy, muy movilizados. Yo ya la había escuchado el día de que tuvimos la bendición de hacer la obra. Y no me deja de sorprender nunca lo que es el espectro, ¿no?
¿Por qué tomas esa dimensión? Contanos para la audiencia que no sabe de qué se trata. ¿Cómo vamos a unir ETM Varieté, C de Catamarca y la historia de Aldana?
En pandemia Yo tengo una escuela de teatro musical en Buenos Aires, un teatro. Fuimos los primeros en tener que cerrar y los últimos en abrir. Entonces yo tenía alrededor de 20 y pico de docentes a cargo que no iban a tener nada para comer ni nada. No tenían. Nosotros los artistas no sabemos hacer otra cosa. Podemos hacer otra cosa, pero la hacemos mal porque nosotros somos elegidos. Yo siempre digo, es un don, no es mío, a mí me lo dieron. Yo estoy para compartirlo, no puedo quedármelo. Entonces lo que hicimos fue, como yo había estudiado coaching ontológico en la Universidad de Salamanca en el año 2019 por Zoom, dije, bueno, yo sé manejar el Zoom, tengo alumnos por todo el país porque tuve la bendición de recorrer todo el país dando mis seminarios de teatro musical, donde ahí conocí en uno de los seminarios a Facundo Romani, que está acá conmigo, en Entre Ríos, y empecé a buscar alumnos y por Zoom, y teníamos alumnos de toda Argentina y después de Panamá, de Miami, bueno, de habla hispana. En ese momento yo tengo una amiga que se llama Sol, que tiene un nene con síndrome de espectro autista bastante elevado y en la pandemia ha alcanzado a tener 7 convulsiones diarias. Entonces ya llegó un momento que era tan difícil estar 6 horas dando clases, 6 horas sosteniendo grupos, 6 horas y después saber que querés acompañar a tu amiga y no puede salir, no puede, nada, estábamos encerrados. Entonces Joaquín, son ángeles para mí, que me vino a pegar un cachetón. Yo vengo de la danza clásica, del teatro de revista, de la comedia musical, y cuando vi lo que le pasaba a Joaquín, que también fue abandonado por su papá, por ser autista, y Sol quedó sola, hasta que apareció otro ángel, como el Pedro de ella, Nico, que es un papá increíble. Empezamos a trabajar junto al neurólogo Melchor Rodrigo, que lamentablemente falleció y están investigando el caso bajo, no sé, consumo de estupefacientes de Petinato, del hijo de Petinato. Y con él, y mi esposo, y con Sol, y con Marisol Rivas, empezamos a hacer una investigación para que Joaquín pueda tener una vida, no es normal ni anormal, pueda tener una vida.
Pueda convivir con
Que
nosotros.
su mamá pueda tener una vida,
Exacto.
que su papá pueda tener una vida, porque como dijo Aldana, no podés llevarlo a ninguna parte, ya solo te empezás a decir, no, no voy porque ya lo van a mirar. Y es tan doloroso tener que te miren así a tu hijo, sea lo que sea, es tu hijo. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar. Facundo este año ya egresa con honores por lo que acaba por su trabajo. Empezamos a investigar. Entonces yo me hice un desafío personal. Voy a ser como directora. Yo lo conozco mucho a Joaquín, conozco mucho a Sol y a Nico, y junto a Melchor. No lo voy a dejar nunca de nombrar hasta que se esclarezca el caso, porque lo amo y me salvó la vida, y después voy a contar por qué. Porque yo también tenía una cosa que nadie sabía, nadie me detectaba. Entonces dije, bueno, yo necesito que Facundo sea Joaquín, pero que no se conozcan. Entonces fue un desafío para mí transmitirle el comportamiento y no caer en el estereotipo, porque como todos sabemos, espectro es mucho. Yo no sé, yo no puedo describir cómo es un niño autista o una niña o un adulto, no lo sé. Entonces yo me basé exactamente en Joaquín, por eso siempre lo nombro, porque no es que estoy representando a todo ese espectro, sino a lo que le pasaba a Joaquín. Entonces empezamos a trabajar y salió en el trabajo. Facundo se puso autista, se puso con las características. Entonces dije, no, a mí me parece una falta de respeto. No vamos por ahí, vamos por el otro lado. Y entonces fuimos por el clown. Y ahí salió otra cosa. Y hasta que fue encontrando, y yo ya lo miraba y decía, ay, es Joaquín.
Y vamos a preguntarle a Facu, ¿cómo fue esa presentación, ese entrenamiento, esa concentración tuya para llegar a ese personaje?
Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, súper contento de estar acá. Fue mucha investigación, fue pasar por muchos lugares. Con Vero tenemos la característica de que siempre trabajamos muy en equipo, de que ella me da, yo recibo y así constantemente. Es como un trabajo complementario. siempre con mucha sinceridad, con un trabajo, con mucho amor. Y realmente fue un proceso de mucha investigación, de investigar, de informarnos. Y también teniendo en cuenta esto de que...
Lo que Vero te transmitía, de el objetivo que quería lograr.
Y esto fue muy loco que yo a Joaquín no lo conocía previo a todo este trabajo que hice, ¿no? Entonces, una vez que se cumplió la etapa de investigación, de desarrollo de la obra, y ya haberla llevado a escena y demás, me dice Vero, bueno, ahora creo que ya es tiempo de que conozcas a Joaquín, el chico en que nos basamos para hacer esta obra. Y cuando veo el video de Joaquín, las características que él tenía, me quedé muy choqueado por la similitud de él con mis gestos, con mis actitudes, con... Fue todo muy choqueante porque físicamente éramos parecidos, pero a la vez, producto de la investigación y todo lo que salió de la investigación y lo que yo hacía en escena, había gestos que eran muy... similares a los videos de Joaquín, por ejemplo. Entonces, y esto es muy loco porque sin conocer, yo no lo conocía a Joaquín, Vero lo conocía, me fue tirando sus herramientas, pero hay algo que se da, que no es a nivel mental ni nada, pero bueno, no sé, hay como una sinergia o algo, en donde se conecta algo que de repente sale esto. Ver que lo que salió en esta investigación fue muy similar a lo que era Joaquín. Pero creo que nada es en vano, nada es casualidad, y creo que fue fruto del trabajo que hicimos con amor, con respeto, con un montón de responsabilidad. Y no es un trabajo de superficie solamente, no es vamos a abordar el autismo porque nos queremos considerar inclusivos, ponele, sino realmente vamos a hacer este trabajo, lo vamos a hacer entonces. Entonces no es solo de superficie, sino que es un trabajo profundo, en donde excavamos, buscamos, investigamos, y no nos quedamos como en la superficie y en el estereotipo, si se quiere.
Bien.
¿Cuánto tiempo pasó en este proceso de investigación hasta que lo conociste, Joaquín?
Uy, pasó...
Un año y medio.
Él
no sabía que existía Joaquín.
No.
Solo yo sabía.
Y en ese trabajo de investigación y en ese estudio... lleva el nombre, ¿por qué lleva el nombre mi silla y yo?
Ajá, porque teníamos un alumno que está diagnosticado con TDAHA y la maestra de teatro todo el tiempo era, ay, lo sacaba, porque cada vez que un alumno tiene alguna situación, entonces vienen conmigo, porque aparte yo soy psicopedagoga, entonces vienen conmigo, lo charlamos, hoy no tenés ganas, te respeto. ¿Cuál es el problema? Entonces yo ya le veía características de que tenía TDAHA, pero es muy difícil abordar a un papá y decírselo, anda, hacete, fíjate, yo creo que tiene unas características, bueno, o sea, como lo dijo Aldana, o sea, ¿cómo haces eso? Entonces yo empecé a trabajar con él y hablé con la profesora, que obviamente no estaba capacitada, como le pasó a ella en su escuela. No están capacitados porque la investigación tiene que ver con el amor. Digo, si tenés amor y ves que alguien está pasando algo y no sabés, anda a buscar ayuda, quien sepa. Entonces él rompió una silla, se le salió una patita. Entonces, en su desesperación de sentirse mal, la ponía a la patita, ¿viste? Entonces, decía, no pasa, o sea, se sentía culpable de algo que puede pasarle a cualquier niño. Está con un juguete, se rompe la patita. Entonces, yo tiro todo lo que está roto siempre. Porque me decían, no, ¿para qué voy a tener esto? Y no la podía tirar, no había, no sé. Entonces, cuando empecé a trabajar con Facundo, le dije, mira, vamos a trabajar así, con esta silla sana y esta silla rota. Que de afuera las dos se ven iguales, como Aldana y yo nos vemos iguales, pero adentro hay algo que nos distingue. Y eso no quiere decir que ni yo sea mejor ni que ella sea mejor, somos diferentes. Entonces yo lo que quise hacer con eso de mi silla y yo es mostrar que aunque me falte una pata y la coloque como pueda o que la arregle, siempre va a ser, todos tenemos capacidades distintas y discapacidades. Un maestro que no puede empatizar con alguien que está mirando es un discapacitado emocional, o que no quiere ver, o es fuerte lo que estoy diciendo, pero pido disculpas si alguien se siente tocado, pero es muy doloroso. La etiqueta es tremenda, O sea, ya sabes que es así. Entonces, pude hablar con esa mamá. La maestra se fue. No lo pudo sostener. Entonces, aparte el nene se lastimaba. O sea, no hay nada que se lastime en mi espacio, en mi teatro. No hay nada. O sea, encontraba cosas porque quería irse, no se sentía. Quería venir conmigo. Entonces dije, bueno, no es por ahí. Entonces ahí salió, en el primer ensayo de la tesis de Facundo, que lo está haciendo conmigo, le puse las dos sillas, puse una tela, que en su principio es negra, porque nosotros tenemos acrobacia en tela en nuestra escuela, que después se convirtió en azul, que es el símbolo del autismo, el color. Y ahora estamos pensando cómo hacerla con naranja también, porque también tenemos que aprender nosotros de todo esto. Entonces, de girasol.
Y van aprendiendo. ¿Qué es de lo que se trata también, no? Que
cada función, Yanni, cada función vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo de lo que pasa en el escenario. Que un papá ya no puede. O sea, nosotros ver que un papá está relajado mirando una función y que puede el hijo deambular, no deambular, tener sonido gutural, hacer lo que quiera. No saben qué hacer con esa libertad y déjalo. Déjalo. Entonces, como pasó en la función, en Valle Viejo, como pasó en la función en Pirohuasi, hacela, déjalo, es para ellos. Y es para, ¿sabe? Porque nos decían, ustedes son un gueto que están haciendo solo para chicos autistas y TDAHA, y toda esta cuestión. Digo, no. Es para chicos con TDAHA y público en general, para que aprendan lo que se siente.
Qué hermoso, ¿no? Y para seguir aprendiendo, mira, nos pasó que estuvimos las dos detenidas escuchando y haber sido partícipe de esas dos obras, tanto en Valle Viejo como en Pirohuasi, que los chicos toman participación de la obra, es maravilloso.
¿Y qué es lo que te deja a vos, Facundo, como enseñanza el ver esto, ¿no? Cuando te presentás y que los chicos se acercan y que ellos tengan esa libertad, esa comodidad también de simplemente ser?
A mí me pasa algo que creo que tiene que ver muy ligado a mí, a mi historia de vida, de yo amo el arte y siempre me gustó lo social, ¿no? Entonces, es como que a medida que fue pasando el tiempo y que decidí profesionalizarme en esto, yo hago teatro desde los 7 años y siempre estudié. Y siempre, si bien yo amo lo que hago, amo el teatro, me encanta todo lo que es relacionado al arte, siempre como que adentro mío había una necesidad de darle algo al otro. Como lo que dijo Vero, no es solo para mí, sino para compartir. Entonces encontré, creo, en este trabajo que hice con Vero, algo que estuve como buscando siempre, quizás en todo este proceso, decir, ay, necesito esa oportunidad de darle algo a alguien, pero que realmente le haga un clic o un cambio. Y creo que lo que más me llevo de toda esta experiencia es justamente compartir con el otro y sentirme bien con el otro, que el otro se sienta bien, que se sienta parte de un círculo. Porque como bien dijimos, partimos de lo básico y es que, como siempre digo en la función, todos somos personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Todos somos personas y por eso estamos incluidos desde el primer momento, porque todos somos personas. Entonces creo que tenemos que empezar desde ese lugar, desde generar espacios donde realmente estemos todos y todos seamos uno. Y eso es lo que me pasa cuando hago esa función. Yo entro mentalizado de que todos somos uno, no de que yo soy un actor, que voy a hacer algo en el escenario aparte del público, no. Vero es parte en ese momento, yo soy parte de esa historia en ese momento, el público que está ahí es parte en ese momento. Y no, es muy fuerte porque todo el tiempo es un intercambio de energía que uno termina como, terminás cansado, muerto, pero es del gran intercambio que se da. Y creo que esto de que ingresen los chicos, me ayuda a mí a contar la historia, porque todos estamos contando esa historia que está pasando ahí. Ellos entran, aparte vos lo ves que con un amor disfrutan eso de agarrar quizás un objeto mío, tocar la tela. Bueno, que también la obra la hicimos, ¿no?, pensando en, tenemos varios elementos, una tela, y cada chico, cada persona ve en dónde le llama la atención. Tenga espectro autista, no lo tenga. Entonces yo me llevo eso, el compartir con ellos, que ellos se sientan parte, y creo que la obra te da eso, ¿no? Llega un momento que se desarrolla y yo no tengo que decir, ahora pueden entrar un cartel que entren. Ellos ya se sienten parte y en un determinado momento entran a compartir conmigo. Y no es que le decimos sí o sí tienen que entrar a jugar, No, para mí es eso, el darle al otro, compartir y que nos sintamos bien. Sentirse bien creo que es la clave.
Sí,
Qué hermoso.
quedan poquitos minutitos, pero
Sí.
Una última pregunta que me gustaría hacerles teniendo en cuenta lo que surgió hace muy poquito, que hace unos días un personaje público como es ni más ni menos Majo Lozano, a sus 51 años ella dijo, yo a esta edad adoptó un diagnóstico de que soy autista. ¿Creen que este tipo de casos de alguien público como lo es ella sirve para visibilizar las realidades que cada uno atraviesa?
Sí, bueno, yo personalmente sí considero que fue muy importante, nos ayuda a visibilizar, más que nada visibilizar esta realidad de que hay en la actualidad un montón de adolescentes y adultos, no solo autistas, sino también con TDAH, que no fueron diagnosticados o que recién son diagnosticados de adultos. Precisamente por esto de que antes no estaba la información, no se sabía, no se conocía.